La entrevista.
Con la doctora Cristina Lustenberg, subsecretaria del Ministerio de Salud Pública.
Hablando claro, con Daniel Castro.
8 de la mañana, 9 minutos. Cristina Lustenberg es médica pediatra, se desempeñó como referente de pediatría en la red de atención de primer nivel de Montevideo de ACE. También coordinó el área niñez y adolescencia a nivel nacional y responsable en su momento del programa Uruguay Crece Contigo en el anterior gobierno presidido por José Mujica. Es la actual subsecretaria del Ministerio de Salud Pública. Doctora Lustenberg, buen día, ¿cómo anda?
Buen día a ustedes.
¿Cómo es el trabajo con el ministro Jorge Basso? ¿Cómo se distribuyen las tareas? Me llama la atención, algo que ustedes no pueden advertir, yo tuve esa posibilidad, la cantidad de material que tiene en su maletín de trabajo diario.
Bueno, eso siempre ando con casi todo el material. Los que me rodean hacen un esfuerzo porque tendría que informatizar todo lo que tengo.
¿Y le gusta el papel tangible?
Pero tengo las dos cosas, y el papel tangible me da una seguridad al leer, al manejar, a analizar los datos, así que igual, aunque lo otro hago un esfuerzo por manejarlo, a la larga, a la corta, siempre me llevo los materiales para leerlos en papel. Y como tú decías al inicio, bueno, con el doctor Jorge Basso formamos un verdadero equipo, lo cual en la etapa que está nuestro país, en el diseño y la implementación de la reforma del sistema de salud, creo que para enfrentar los desafíos que tenemos a corto, a mediano y a largo plazo es una fortaleza. Trabajar con él, es un médico de muchísima experiencia en lo que tiene que ver, participó en el diseño, en la primera administración del doctor Tabaré Vázquez de la reforma. Yo ahí desde mi lugar del área niñez y adolescencia de la Administración de Servicios de Salud del Estado, trabajamos muy directo en lo que tiene que ver todas las políticas de infancia, en el descenso de la mortalidad infantil, en algunos temas, así que ha sido un gusto y creo que nos trabajamos muy bien enfrentando una responsabilidad muy grande que tenemos por delante con todos los ciudadanos del Uruguay.
¿Qué la desvela particularmente de esta reforma de la salud? ¿En curso, puede decirse además?
Sí, está en curso. Es una de las reformas más importantes que se emprendieron en la primera administración del doctor Tabaré Vázquez, en conjunto con la reforma tributaria, un aumento de la inversión en educación, pero la reforma del sistema de salud era un debe muy importante y una de las claras prioridades que el país venía transitando y se comenzó a profundizar a partir del 2007 y la implementación de todas las leyes a reglamentar desde el año 2008. Es una reforma que ha tenido mucho impacto en lo que tiene que ver en equidad, en incorporación de colectivos, en nivelar los dos subsistemas, pero como toda reforma estamos en una etapa que requiere profundización de la reforma.
¿Y dónde debe profundizarse?
Estamos analizando todo desde la implementación de la reforma, ahora se está estabilizando lo que es la incorporación de los últimos colectivos. Es una reforma que lo que tiene que ver con la parte de financiamiento, el modelo de financiamiento a través del seguro, lo que todo el mundo conoce por el FONASA, es de lo que está desde el punto de vista más estable, pero lo que tiene que ver en los otros dos modelos, que es el modelo de gestión y el modelo de atención, es donde más dificultades hoy entendemos que pese a todos los avances que hemos tenido con indicadores claros, yo creo que la calidad de la atención, que los ciudadanos perciban que cuando transitan por el sistema de salud son atendidos desde la forma más humana, de la forma con más celeridad que dé respuesta a los problemas de salud que cada uno de nosotros tenemos, basta que uno se acerque al sistema de salud para ver cómo hemos transitado en muchas áreas de mejoría, tanto en infraestructura, en incorporación de recursos humanos, en cada uno de los dos sistemas, pero todavía tenemos dificultades en algunas áreas, que por eso nosotros con el ministro y el equipo hemos identificado por primera vez lo que es una objetivos sanitarios nacionales para este quinquenio, donde hemos identificado 15 problemas estructurales de salud que el Uruguay hoy todavía mantiene, y en función de eso un claro compromiso de trabajar con metas, con indicadores de resultados, con compromisos de responsabilidad con la ciudadanía, la salud, la educación, las políticas de infancia y de adolescencia, tienen que ser de esas áreas que para este gobierno son prioritarias, pero transitar y yo sí estoy convencida a que el Uruguay tiene una madurez democrática para que sean una política de Estado.
Detálleme, por lo menos a grandes rasgos, esos 15 problemas que ustedes han identificado, doctora Lustenberg.
Sí, nosotros tenemos en los objetivos sanitarios, acá mis papeles siempre son un desvelo, porque por más que a veces hablo bastante, me gusta que el oyente tenga claridad en lo que uno transmite. Nosotros tenemos algunos temas que están vinculados con la situación de infancia y adolescencia, el embarazo no deseado en los adolescentes. Este es un tema que si después da lo desarrollamos, pero es de los problemas más estructurales que el Uruguay tiene, la prematurez y el bajo peso al nacer, elevado índice de cesáreas cuando son realizadas de forma innecesaria, alteraciones en el desarrollo de la primera infancia, problemas nutricionales, la morbimortalidad. Esto quiero detenerme por enfermedades crónicas no transmisibles, sea las enfermedades cardiovasculares, oncológicas o patologías respiratorias crónicas o la diabetes. Hoy es la mayor carga, o sea, nosotros hoy estamos muy preocupados porque eso es clarísimo cuando se nos acerca una enfermedad infecciosa y como ahora tenemos desde el punto de vista epidemiológico la introducción, los primeros casos del dengue, mucha alerta con chikungunya y zika, pero el Uruguay, la mayor carga, el 60% de las causas de morbimortalidad, de que se enferman y fallecen los uruguayos en nuestro país, tiene que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles, que tiene mucho que ver con los hábitos saludables que nosotros podamos tener, a realizar actividad física, a tener una alimentación saludable, hábitos de cuidado, de prevención, anticipatorios, porque estas enfermedades son nuestra primera causa de mortalidad en el Uruguay. Después tenemos la morbimortalidad por VIH-Sida, tenemos lo que tiene que ver la alta carga de secuelas y enfermedades sobre muertes por siniestralidad y lesiones, eso es una con lesiones del tránsito, realmente estamos muy preocupados, la incidencia del suicidio y otras alteraciones de salud mental. El Uruguay es de los países de América Latina que tiene una tasa de suicidios del 16,8 cada 100.000 habitantes, es muy alta, y cuando uno la desagrega por departamentos, vemos departamentos que esta tasa es del cuádruple, o sea, tenemos dificultades.
¿Dónde se concentra regionalmente?
Y regionalmente tenemos en la parte del litoral este y norte, ahí tenemos departamentos donde hay alta tasa de identificada de suicidios.
Y allí, por ejemplo, cuando se advierte una diferencia en esa materia, ¿hay un abordaje específico, especial, a medida?
Sí, nosotros eso es lo que, cuando identificamos estos problemas sanitarios, estos objetivos sanitarios tienen el objetivo de alcanzar mejoras en la situación de salud de la población. Y hoy están acompañados de una cantidad de objetivos estratégicos, del análisis, porque el Uruguay tiene una trayectoria de hace muchos años, porque tampoco esto es de los últimos años, de fiabilidad en sus estadísticas vitales, en sus información de indicadores sobre salud. Entonces hoy nos permite, cuando hoy analizamos el de suicidios y alteraciones de la salud mental, hoy nosotros tenemos datos para saber qué sucede en cada uno de los departamentos y en función de eso nosotros hoy tenemos un programa hace muchos años de salud mental donde identifica y equipos de salud mental tanto en los prestadores públicos como privados donde hoy se hacen intervenciones puntuales con los equipos de salud y estos problemas de salud mental también no requieren porque ese es otra prioridad de los objetivos sanitarios nacionales. Tiene compromisos explícitos de lo que tiene que ver con la salud, con los prestadores, con la mejora, la atención de cada uno de estos problemas identificados, pero muchos de los problemas de salud están atravesados por sus determinantes sociales.
Doctora Lustenberg, hoy usted mencionaba ese objetivo de la equidad en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Sin embargo, cuando se critica el sistema, una de las principales advertencias que se realiza es sobre la inequidad, a tal punto que no se habla de un sistema, sino de subsistemas, unos de altísima calidad y otros de precariedad notoria. Algunos oyentes, por ejemplo, van un poco en esa línea. Dice uno de ellos, ¿por qué se demora tantos meses en la atención de especialistas? Dice Matías de Florida. Y en este caso habría una comparación, es decir, muchas personas que pertenecen a instituciones privadas o a seguros médicos consideran que esta es una ventaja que tienen, gestionan en una agenda hasta muchas veces electrónica su consulta y allí acuden. No es lo mismo en el sistema público.
Bueno, ese es uno de los problemas hoy identificados en los problemas cuando uno identifica los 15 problemas sanitarios, uno de los está conceptualizado las brechas en la calidad de atención. Yo creo que hoy, en lo que ya hablábamos, y nosotros con el ministro Basso hacemos mucho énfasis en qué significa profundización de la reforma del sistema de salud, y bueno, creo que uno de lo más claro es que tiene que ver con esto, con la complementación de las 54 instituciones de salud que hay, con la competencia instaurada y que se nos da en todos los febreros, de entre las mismas para captar socios, la atención que significa administrar esa atención y el rol estratégico en la construcción del sistema que tiene el Ministerio de Salud en ver exactamente. Nosotros estamos muy analizando, como decía el oyente, nosotros sabemos que en los tiempos de espera tenemos dificultades en alguno de los en los dos sectores, si bien por las características que tiene el diseño de los seguros privados o de quizás mutualistas más pequeñas, otras cosas, no nos olvidemos que hoy cuando nos referimos a la Administración de Servicios de Salud del Estado es el prestador que tiene cerca de 1.300.000 usuarios, es el prestador que más socios vinculado al FONASA tiene, es un prestador que durante años venía con un debe en inversión del gasto, pero hoy nosotros somos conscientes de que la Administración de Servicios de Salud del Estado debe profundizar sus indicadores de calidad asistencial y el resto del sistema también. Por eso nosotros, cuando hablamos, es el desvelo más grande que tenemos, de ir viendo cada uno de los problemas, tener un sistema de información que nos permita, hoy no se puede gestionar y conducir una reforma del sistema de salud, o cualquier, cuando un empresario, cualquier individuo maneja una empresa o una institución X, sin un sistema de información que brinde información que donde el centro sea el usuario de este sistema. Nosotros hoy estamos trabajando con AGESIC, tratando de ir hacia lo que se llama la prioridad, y ha sido una prioridad para el presidente de la República, la construcción de la historia clínica electrónica, haciendo hacia lo que es un gobierno electrónico, en el cual viene quizás corriendo un poco de atrás, pero paulatinamente está incorporando. Nosotros justo mañana miércoles tenemos una reunión entre Salud y dependiente de, es donde se está diseñando lo de la historia clínica electrónica, con la Dirección de Información y la Gerencia General de ACE, con nuestra Dirección de Sistemas de Información, que trabaja todo el gobierno electrónico, porque sabemos que ahí es un debe que tenemos que ir nivelando.
¿Y hasta qué punto la burocracia alienta este rezago?
Bueno, ahí ese también es uno de mis desvelos, y para el ministro también. Nosotros cuando asumimos, y como yo le decía, cuando uno avanza, porque creo que es indiscutible el avance que Uruguay tiene en indicadores sanitarios globales, mortalidad infantil, mortalidad materna, otros indicadores quizás más duros que miden indicadores de salud, pero hoy el abordaje más grande es eso, es viendo dónde tenemos dificultades, qué es lo que hace a calidad, y ahí meternos. Y bueno, el tema de la burocracia tiene mucho que ver en todo el Estado. Yo creo que para uno gestionar la burocracia, como puede ser la transparencia que el Uruguay tiene en sus procesos administrativos, en su gestión, que hace que hoy el Uruguay tenga de los niveles más bajos en América Latina de corrupción, hace a una transparencia que el Uruguay tiene, pero eso siempre tiene que tener un claro equilibrio en una burocracia instalada. Nosotros cuando ahora estamos haciendo una reforma en la gestión, en la conducción de nuestro Ministerio de Salud, que teníamos cuatro direcciones como compartimentadas dentro del propio Ministerio, que eso hacía que si entra una institución de salud a pedir la introducción de una tecnología, ¿no?, o otra observación, quizás ese trámite, el Ministerio de Salud Pública no tiene hasta el día de hoy el expediente electrónico. Para nosotros es un compromiso muy claro asumirlo y mejorar la gestión, porque la burocracia, creo que en todo el Estado y en algunas empresas también los del Estado, es un problema que quienes gestionamos nos tiene que desvelar.
Bien, a nuestro país se le acabó aquello de ser la excepción en la región, de no contar con casos de dengue autóctono. ¿Cuántos tiene registrados actualmente el Ministerio de Salud Pública? ¿Y cuál es la proyección que ha realizado el Ministerio respecto a esta enfermedad? En especial cuando se vienen aquellos meses más fríos, uno supone, y me parece que aquí también hay que hacer una advertencia, supone que el frío ahuyenta, aleja al mosquito, y sin embargo no es tan así, doctora.
Sí, nosotros, como ustedes saben, desde el primer caso en febrero confirmado. El Uruguay veníamos hace muchos años también trabajando, no éramos exento, como tú decías, a los casos en la región. Nosotros cuando los primeros días de febrero tuvimos una reunión con todos los ministros de salud de América Latina, ahí estuvimos tomando contacto de la realidad que hace muchos años el Uruguay viene siguiendo y capacitando sus equipos. De hecho, el plan de contingencia de trabajo con el Sistema Nacional de Emergencias, de prevención del dengue, se viene haciendo hace muchos años, capacitando, viendo la detección del mosquito Aedes aegypti en cada uno de los departamentos. Pero sí, a partir del 13 de febrero, con el primer caso confirmado de forma autóctona, porque hasta ahora teníamos casos importados de ciudadanos que viajaban o habían pasado en algún lugar de la región del exterior, hoy tenemos 26 casos, distribuidos mayoritariamente, como ustedes nos han ayudado a difundir, y las acciones de notoria publicidad, en Montevideo. 23 de ellos corresponden a Montevideo, un asalto a San José y en Canelones, concentrados en el municipio CH y F, lugares donde la cantidad de ciudadanos por metro cuadrado son lugares de mucha densidad demográfica dentro de nuestro departamento de Montevideo. Se han confirmado en 26, son 5 casos menores de 14 años. No hemos tenido, generalmente el virus que circula hasta mayoritariamente es el dengue tipo 1. Solamente un caso de presentación grave que evolucionó de forma favorable notoriamente. Y bueno, estamos muy preocupados, como tú decías, porque este mosquito es un mosquito que vino para quedarse, hace años está. Tiene que ver mucho con las condiciones hoy climáticas, ambientales, con las características de migración y de viajes que tienen nuestros ciudadanos.
Pero, ¿Hay vacuna contra el dengue?
Hay una vacuna que todavía no está aprobada su evidencia, no cubre a todos los serotipos. Nosotros estamos con nuestra dirección de inmunizaciones, con la OPS, haciendo una evaluación y viendo, pero no es una vacuna que tenga un impacto hoy probado. ¿Ves? Nosotros estamos viendo acá todo el desarrollo de las vacunas, que es, pero no es una vacuna hoy que esté probada.
¿En cuánto tiempo podría haber una vacuna para el dengue?
Y bueno, nosotros todavía eso está en estudio, no se sabe, estamos las autoridades sanitarias a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, ya hemos tenido contacto, nosotros tenemos contactos bien periódica y nuestra dirección de epidemiología.
O sea que en el mientras tanto sigue siendo importante la prevención,
es
en
que
todo caso.
No hay en esta enfermedad rol más importante. Tenemos que sacar ese mito de que en esta enfermedad, o sea, como todas las cosas, nosotros como autoridad sanitaria, como gobierno, como Estado, no estamos transfiriendo una responsabilidad netamente a la ciudadanía, no asumir la enfermedad. Pero esta enfermedad se resuelve con un empoderamiento de la ciudadanía. Es un mosquito que crece y se desarrolla en nuestros hogares.
Y lo que usted dice, además, llegó para quedarse, quiere decir que tendremos como oleadas. ¿No hay un subregistro allí en las estadísticas que maneja el Ministerio de Salud Pública? Se había temido en algún momento porque se entendía que la expansión debería haber sido más potente.
Bueno, hoy nosotros estamos haciendo un seguimiento con todos los prestadores de salud, cuando ya el Uruguay, como yo decía, hace tiempo que viene transitando, tenemos un plan de contingencia desde el año 2013, muy previniendo la llegada de esta enfermedad. Hemos tomado contacto con todas las direcciones técnicas de todos los prestadores, tanto del ámbito público como privado. Hoy, en las notificaciones que se hacen en nuestro sistema de salud, llevamos como, de acuerdo a las semanas, hoy estamos como la tercera, 14 semana epidemiológica, 1.268 casos sospechosos. Entendemos que por ahora estamos muy atentos al comportamiento epidemiológico porque ha sido muy diferente a la región. Quizás el nivel hoy del mosquito está controlado para ver que no tenga un impacto mayor. Quizás las medidas fueron tomadas desde el punto de vista oportuno, pero en esto hay que ser muy cauto. Esto requiere un seguimiento. Nosotros, nuestros equipos de vigilancia epidemiológica, están trabajando de forma muy seguida con el Laboratorio Nacional, con los prestadores, estamos muy atentos a ver el seguimiento. Hace menos de 20 días vino una médica costarricense traída por la Organización Panamericana de la Salud, con mucho manejo clínico en países donde esta enfermedad son de cientos de miles de casos y el manejo. Estamos muy atentos a ver el comportamiento de esta enfermedad.
Correcto. Hubo críticas a las fumigaciones masivas en algunos barrios de Montevideo por lo que se entendía como el efecto secundario contaminante, en especial en aquellas personas con problemas respiratorios. ¿Cómo se fue laudando este aspecto, Cristina?
Bueno, nosotros, como hablábamos, esta enfermedad tiene varias patas, es el control ambiental, tiene que ver los cuidados que se hagan en cada uno de los hogares, y con el tema de la fumigación hay que ser muy cauto. Nosotros para esto estamos trabajando con los gobiernos municipales, con el ministro de Salud, con la subdirectora de la Dirección General de la Salud, la doctora Raquel Rosa, concurrimos al Congreso de Intendentes, porque el rol que en este momento tiene las intendencias municipales, el Sistema Nacional de Emergencias, la coordinación que estamos haciendo entre todas las instancias es muy importante para las medidas desde el punto de vista oportuna. La fumigación es una acción más focalizada. En otros lugares hay muchos evidencia, otros lugares de América Latina, y donde esta enfermedad desde el punto de vista realmente tienen mucha experiencia. Y la fumigación es una acción focalizada, donde se detectan determinadas cantidades de casos. Es una actividad, es una acción, que por eso nosotros con la Dirección de Salud de la Intendencia es que coordinamos la fumigación. Cuando se detecta un caso, se hace la búsqueda activa, se ven las acciones a tomar de educación a la población, de detectación de casos de fiebre que no se conozca la causa, y la fumigación es una acción más como la hemos tomado en los dos municipios donde prevalece la incidencia de casos. Pero se genera resistencia a los fumigicidas. La fumigación mata sobre todo al mosquito adulto, y cada mosquito pone entre 250 y 300 huevos, donde las condiciones climáticas y ambientales, como tú decías, quizás en la forma de pupa, queda esa forma quiescente. Por eso estamos ahora, que quizás cuando pase mayo, porque todavía estamos en una alerta, el mosquito desde el punto de vista del número crece más en los meses de marzo y abril, que estar muy que nos permita ver cómo se comportan lo que nos queda de abril y de mayo, y profundizar las acciones para el inicio de la primavera, el verano, tengamos fortalecida. Y es muy importante el conocimiento ciudadano de dónde crece este mosquito, los cuidados intransferibles que podemos tener cada uno de nosotros en nuestros hogares.
Bien, vamos a agradecerle estos minutos a la doctora Lustenberg con una pregunta de cierre de este primer tramo de la entrevista, porque seguramente más adelante vamos a continuar sobre otros aspectos muy importantes. Y tiene que ver con otra polémica instalada hace algún tiempo: el número, la cantidad de cesáreas, en especial por parte de algunas instituciones. Allí hubo una confrontación, una controversia entre la presidenta de ACE y algunos médicos del sector privado. Para usted, ¿hay más cesáreas que las necesarias?
Sí. Para mí, nosotros sí, es uno de los problemas sanitarios identificados. Nosotros, lo único que, como todos los temas, no los encaramos desde la polémica, sin soluciones a transitar en todo un colectivo, porque como todos los problemas requieren un abordaje, y la complejidad no se pueden simplificar a que solamente una causa es la que incide en este alto número de cesáreas. Nosotros, cuando es un problema en el mundo, o sea, no es un problema solo de Uruguay, de los países desarrollados, de todos los países de América Latina, cuando nosotros analizamos, es uno de los problemas críticos identificados el tema de las cesáreas. Nosotros, en la construcción de objetivos sanitarios, yo quiero destacar una cosa: nosotros se hizo una construcción desde la Dirección General de la Salud, con todas las direcciones, se consultaron más de 200 técnicos del ámbito académico, profesionales de todas las áreas vinculadas a la salud y áreas que tienen que ver con las determinantes sociales de la salud, donde se identificaron estos problemas. Nosotros el tema de las cesáreas lo hemos trabajado en el programa nuestro de salud sexual y reproductiva con los profesores de ginecobstetricia. Hace un mes tuvimos una segunda reunión con cada uno de los profesores de ginecobstetricia, con la profesora de la Escuela de Parteras, con la Asociación Obstétrica, con la Sociedad Científica de Ginecobstetricia del Uruguay, que con ellos tenemos un vínculo muy fluido, de identificar un problema que sí, porque es el tema, es un tema multicausal. El de las cesáreas tiene que ver con desde derechos empoderados por la ciudadanía hasta dos especificidades que estamos de acuerdo en tener protocolos únicos, porque esto sucede en cada uno de los prestadores, y sobre todo cuando tenemos identificado en algunos prestadores privados, vemos el porcentaje totalmente desmedido, pero requiere, nosotros y para eso estamos trabajando viendo la línea de base de cada una de las instituciones, hoy las tenemos relevados. El Uruguay hizo una consultoría que analizó todos los indicadores de maternidades e indicadores que ha tenido nuestro país, liderada por el doctor Díaz Roseló. el sociólogo Fernando Filgueira, el demógrafo Martí Fernández, en el cual nos permitió identificar más los datos que el Uruguay hoy tiene del sistema informático perinatal en cada uno de los prestadores, saber el porcentaje de cesáreas que hay, vinculado también a indicadores de calidad de la parte perinatológica y neonatal. Con eso hay que analizar la globalidad. En esto no es que eso es una, o solo una causa que tenga que ver en algunos lugares con el laudo médico, el que tenga la incidencia más clara, es multifactorial. Entonces, como todas las cosas, multifactorial, y en estas cosas yo quiero decirles que los objetivos sanitarios nosotros tenemos, esto se está manejando con mucha seriedad, con mucha evidencia científica, con el apoyo de los sistemas de información, porque en esto no se puede innovar.
Pero habrá una decisión ministerial en su momento que atienda este asunto.
Nosotros lo estamos trabajando, está vinculado a lo que tiene que ver humanización del parto y las cesáreas, va a formar parte de una campaña de comunicación con la ciudadanía, donde también las mujeres en su enfoque de empoderarse sus derechos, sepan que también una cesárea tiene más riesgo que un procedimiento quirúrgico de similares características.
¿Se multiplica por 6 el riesgo?
Se multiplica, no sé si por 6, pero cuando están las aumenta muchísimo en algunos casos de hemorragias, de otras complicaciones que puede haber desde el punto de vista ginecológico, ginecostétrico, y sí también hay que saber que una cesárea, cuando está bien indicada por las características que tengan, sí es una emergencia que pone en resguardo la salud materna y fetal o de ese niño. Entonces, como todas las cosas son multifactoriales, hoy nosotros tenemos todos los prestadores, los indicadores, las características que tienen, y requiere un abordaje multifactorial, y de esa manera lo estamos trabajando.
Bien, doctora Lustenberg, muchas gracias. Algunos comentarios de los oyentes. Se la extraña en la defensa de los derechos de los niños de primera infancia, dice Gabriela, una oyente que la saluda. También dice, buenos días, acá en San José es a la inversa. La mutualista privada es la que demora más en otorgar horas para especialistas. Después dice, los funcionarios de la salud pública y privada visten el uniforme laboral en los buses, calles, bueno, qué tema este, ¿eh?
Ese es un tema también. Nosotros entre los objetivos sanitarios, es un tema lo que tiene que ver con la seguridad del paciente, con las infecciones intrahospitalarias, indicadores de calidad, y ese es un tema que también nos preocupa. Por eso hay medidas básicas donde el uso de uniforme tiene que ser una forma de prevención de infecciones, el lavado de manos por el personal de salud, así que en eso estamos muy atentos. Sí, como decía el oyente también de San José, por eso es que le digo, cada una de las situaciones tienen que ser analizadas, dificultades que tenemos en los prestadores públicos, y hay otras dificultades que es con alguno de los subsistemas.
Bien, doctora, en apenas un minuto, hay una situación complicada en Salto con los casos de leishmaniasis, y allí se está convocando a la ciudadanía que entienda claramente que en algún momento es necesario la eutanasia. ¿Es correcto el término?
Sí, es correcto. Sí.
De varios. En este caso se habla de ya 50 perros que fueron sacrificados y se estima que sería necesario el sacrificio de otros tantos.
Bueno, nosotros acá estamos trabajando hace tiempo también. En este momento, hoy martes en Salto, está sucediendo una reunión con, está el director general de la salud, el doctor Kian, consultora regional para América Latina, experta en leishmaniasis, trabajando con todos los equipos, con la Comisión de Zoonosis, con la Dirección General de la Salud de Salto, identificando todas las medidas de intervención en un programa también que es multifactorial, que tiene que ver con los cuidados, que tiene que ver cómo manejamos las leyes de derecho de protección animal, y cómo también el mayor cuidado que tenemos que tener es la salud humana. Entonces, cómo conjugamos esas acciones en la enfermedad también, que hace años está en todo el contexto de América Latina instalada, y nosotros estamos dando un seguimiento muy estrecho. Salto en enero, justo era cuando me ocupó transitoriamente estar de ministra interina, tuvimos que decretar la emergencia sanitaria, lo cual eso ha generado, junto con la intendencia de Salto, generar acciones de trabajo en conjunto, y estamos muy atentas porque es una situación que nos preocupa muchísimo, y bueno, habrá que ver cuáles son las medidas que tengan mayor impacto, porque antes que nada hay que salvaguardar la salud humana.
Subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, Cristina Lustenberg, ha sido muy amable.
Muchas gracias a ustedes.